cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes. En Hipermarket y Carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y tres cuotas sin interés en todos los juguetes y juegos de verano. 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.290 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 de diciembre al 5 de enero del 2026 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
En invierno, usá el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuidá la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Calcillán, el doble vidrio hermético seguro que te cuida a vos y al medio ambiente. Calcillán, vidrio seguro.
En Springwall somos especialistas en descanso. Para que vos seas especialista en hacerle trenzas a tu hija a las 7 de la mañana, mientras relojeas el cuaderno de comunicaciones y untás una tostada. Los especialistas en dormir bien duermen en una Springwall. Springwall, especialistas en descanso.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo, Porto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
Una noche única merece un gran escenario. La cena de fin de año se vive en lo de Jesús y la Malbequería. La mejor propuesta de Palermo Soho. Un menú diseñado por Darío Gualtieri, acompañado por vinos de bodega Salentine, para disfrutar en el salón tradicional, en el patio de la Malbequería o en sus amplias y cómodas veredas. Copa en alto, brindis final y un gran cierre de año. Reservas para el 31 de diciembre por sus redes. Arroba la Malbequería y lo de Jesús.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes. En Hipermarket y Carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y tres cuotas sin interés en todos los juguetes y juegos de verano. 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.290 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 de diciembre al 5 de enero del 2026 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
¿Gualeguaychú? Sí. Sí. En verano querés que pase todo. Descansar, divertirte, desconectar, vivir. Y eso es posible en Gualeguaychú. Río, noches de carnaval, la frescura de la naturaleza, sabores que sorprenden. A 2 horas de capital. Gualeguaychú Entre Ríos. Un destino, todas las experiencias.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Entiendo. En Verisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
Después de ti ya no hay nada. Ya no queda más nada. Volver a empezar.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Nunca es suficiente para mí. Tanto tiempo.
Porque siempre quiero más de 8.06 en la República Argentina. Ahí me saludaba Miguel Pichetto. ¿Cómo están? Estamos terminando este 2025. Soy Noelia Barral Grigera. A mi lado está Walter Garbarino. Buen día, Garba. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos en este... Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos de verano? Podemos decir, o de comienzos del verano. Ya también finalizando este año 2025 con, bueno, temperaturas elevadas, cortes de luz prácticamente totales en el área metropolitana. No sé, ayer en realidad íbamos a hacer asado hoy a la noche. Y en un momento fue... ¿Te parece hacer asado?
Corajudos.
Claro.
Con casi 40 grados.
Prender el fuego con 40 grados. Y ahí recalculamos y dijimos, no, bueno, menú frío. Así que recalculamos ayer, sobre el pucho, porque ya si lo hacíamos hoy, no sé si llegábamos a tener los elementos. ¿Cómo vas a pasar vos el fin de año?
Con mi familia en Temperley. Al igual que en la Navidad, seguramente va a venir a buscarme mi vieja al canal, porque trabajo hasta las 7 y pico de la tarde, casi 8. Y las dos alternativas son, o me tomo transporte público, que anda a saber a qué hora llego a Temperley, o trato de hacer algún Uber, que anda a saber tengo algún Uber.
O dejas el sueldo entero.
Si es que consigo, porque tampoco tengo certeza. Entonces, mi vieja, le agradezco, viene a buscarme hasta el canal y me lleva hasta Zona Sur.
Yo intenté en Navidad, tenía que venir mi mamá para mi casa. Le dije, bueno, te pago un auto. Es desde San Telmo hasta Almagro, o sea, son, no sé, 20 minutos. 20 lucas. Entonces dije, no, mamá, ¿sabes qué? Salí a la calle, tomate un taxi. Y se tomó un taxi y no salió. Salió menos de la mitad de eso. Así que bueno. Chicos, ustedes, Palma, ¿cómo vas a pasar la noche de Año Nuevo?
En familia.
Muy lindo, claro, como corresponde.
Siempre cerquita de mi casa, así que no tengo que movilizarme tanto a 4 cuadras.
¿Está definido el menú?
Creo que son sándwiches, todo frío.
Y sí,
hoy va a ser. También iban a hacer algo a la parrilla, pero creo que abajo
es un
calor,
plan que hay que abortarlo inmediatamente. Y los que estén pensando en hacer asado, porque al asador lo matás. Todos nosotros nos mantenemos un poco ahí lejos, te tomas una birra, pero al asador.
Que sufre calor.
No, lo matás. Pasita, ¿cómo despedimos el año?
Con amigos.
Qué lindo. Estaba esperando que alguien diga con amigos, porque últimamente se usa mucho, no sé si es tu caso, Navidad con la familia, Año Nuevo con amigos.
Sí, yo hago esa.
¿Dónde?
En San Telmo.
Qué lindo.
Terraza, así que.
Claro, necesario.
Un poquito de aire, esperemos que haya luz y demás. Ay,
lo estaba pensando, te digo. Sí, esperemos.
Propósitos para el 2026, empezar el año con energía eléctrica, con agua en casa.
La vara está ahí.
Como la vara cada vez más baja.
Vivir en zona de norte, ¿viste? El deseo termina siendo alejarse de la zona de concesión del sur. Yo voy a estar en Tigre, así que, bueno, si no tenemos luz, nos tiraremos al río, no sé, ya se resolverá de alguna manera eso.
Muy fan del Tigre.
Sí, súper fan. Por suerte, la familia de mi pareja tiene casa ahí, así que nos vamos ahí, pasamos el día y, bueno, no haremos asado, haremos sanguchitos a la noche, pero...
¿Sí o no?
Está complicado ese, ¿eh? Está apareciendo mencionado en lugares. Ojo con eso. Bueno, 8:09 de este miércoles 31 de diciembre del año 2025. Arranquemos por el recorrido de las noticias. Primero con Walter Garbarino contándonos cómo va a estar el tiempo en el día de hoy. Sabemos que va a ser difícil, y en los próximos días en el área metropolitana.
Bueno, a esta hora no son ni las 9 de la mañana que ya tenemos 32 grados de temperatura en Buenos Aires. Esto te anticipa una jornada muy calurosa donde la máxima está prevista en 40, la de termómetro. Imagínate lo que puede llegar a ser la térmica. Hay una baja posibilidad, yo no le daría mucha pelota, de algún chaparrón durante la tarde, de 10 a 40% de posibilidad, pero al momento del brindis, que es lo más importante, va a ser mesa afuera, porque al momento del brindis va a estar lindo. Sin
igual
embargo,
te escucho y digo, ojalá que caiga ese chaparrón, pero no va a suceder.
Sí, yo dudo igual, porque el tema después te cae el chaparrón y vuelve a salir el sol, claro, y te levanta toda la humedad del piso ahí, y termina, sí, siendo peor. Pero si te fijas, al momento del brindis, a la medianoche, la temperatura está prevista en 33 grados. O sea que no va a dar respiro.
Difícil.
Ni al momento de cambiar el año. Sin embargo, entre hoy, que tenemos una máxima prevista en 40 grados, y mañana, primer día del año, hay una diferencia de 10 grados porque está entrando un viento que viene del sur, y esto va a hacer que la máxima mañana esté prevista en 29. El resto de la semana se estabiliza en torno a no más de 30 grados, así que el foco de calor es hoy. Si aguantamos este calor, el resto de la semana va a estar bastante más tranqui, con alguna posibilidad de lluvias durante el fin de semana.
Bueno, un poquito de alivio para mañana, hay que sobrevivir al día de hoy. En todo
pasar
sentido.
A tomar una copa con todos ustedes.
Sí, en todo sentido lo digo, porque viste que las fiestas son muy emocionales y se juega mucho ahí también y te estresa, qué sé yo. Y después pasa y mañana ya todo se vuelve un poquito más liviano, así que hay que sobrevivir a este 31 de diciembre. Hablábamos el lunes, hace dos días nada más, de la cantidad de eventos climáticos extremos que se están sucediendo con mucha regularidad y cada vez con menos distancia de días entre ellos. Hablábamos de lo que fue el día de Navidad, la inundación súbita de la Panamericana. Hablábamos también de lo que había sido, bueno, obviamente las temperaturas extremas que estamos atravesando, ni que hablar, las inundaciones en Corrientes. El evento de calor extremo que el fin de semana provocó desprendimientos de la pista en Aeroparque. Hoy tenemos 400 evacuados en Corrientes porque la situación siguió escalando. Habíamos hablado de 300, ya hay 400 evacuados. En la tapa de los diarios aparecen noticias sobre la temperatura del mar que está superando el promedio histórico, que claro, para los veraneantes está buenísimo porque te metes al agua en Mar del Plata y no te congelás, pero debería encender algunas alarmas que nos metamos al mar en Mar del Plata y sea parecido a meternos al mar en Brasil en cuanto a la temperatura del agua. También hay incendios muy grandes en La Pampa, en superficie incendios equivalentes a cuatro ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son incendios en los montes. Bueno, todo esto se sigue acumulando. No está desvinculado de lo que pasó esta madrugada con los cortes de luz en el área metropolitana. Ahora vamos a hablar en detalle de eso. Pero quiero insistir con un punto porque son situaciones que aparecen a repetición. Cuando hablamos del cambio climático, no es algo que va a suceder en el futuro. Es algo que ya está sucediendo ahora, que nos está generando impactos ahora. Debería aparecer una acción mucho más potente, mucho más fuerte de los distintos gobiernos. El gobierno nacional es difícil que haga algo porque Milei niega el cambio climático. El presidente Javier Milei lo ha escrito en sus libros, lo ha dicho en sus discursos. No considera que el aumento de la temperatura del planeta, que es algo ampliamente comprobado científicamente, él no considera que esto tenga que ver con la acción humana. Él dice que simplemente el planeta tiene momentos de mayor temperatura, momentos de menor temperatura, estamos atravesando un momento de mayor temperatura y fin, se resolverá solo. pero la verdad es que toda la evidencia científica de hace, no sé, 20, 30 años a esta parte, lo que demuestra es que es la acción humana la que ha provocado aumentos significativos de la temperatura del planeta, y hay acuerdos internacionales, el Acuerdo de París, buscando que sea la acción humana coordinada la que baje esa temperatura del planeta. Pero claro, con Donald Trump en una de las primeras potencias globales diciendo, no, la verdad que no tenemos nada que ver, no hay que reducir la utilización de combustibles fósiles porque esto no es culpa nuestra. Y otros gobiernos, en nuestro caso Milei, pero bueno, hay otros gobiernos también alrededor del mundo negando el cambio climático, bueno, difícilmente aparezca esa acción humana coordinada que debería estar para controlar este tipo de situaciones que terminan generando, junto con un montón de otras situaciones, ¿no?, de desinversión, de falta de actualización de la red de transporte eléctrico, lo que pasó esta madrugada en el área metropolitana de Buenos Aires, y que lamentablemente, probablemente, si las temperaturas siguen altas, siga pasando. Todos los veranos hablamos de esto, y todos los veranos, hasta que no haya una corrección en la situación, seguiremos hablando de esto. Hubo una falla en la subestación Bosques de la empresa Edesur, que tiene la concesión del transporte de energía eléctrica en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en el sur del conurbano bonaerense, y por esa falla se quedó sin luz el 75% de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, 75% en una noche en la que la temperatura no bajó de 32, 31 grados. Y el 58% del conurbano sur se quedaron sin luz más o menos a la medianoche. Estamos viendo, para los que nos están mirando en YouTube, imágenes del corte de luz. Yo las veía hoy a la mañana en redes sociales. Son directamente apocalípticas. Hay relatos también de usuarios de Twitter, de X, hoy se llama X, contando lo que les pasó mientras caminaban por la ciudad de Buenos Aires, absolutamente sin luz. Bueno, relatos, insisto, apocalípticos. Estamos viviendo el cambio climático, y vivir el cambio climático es esto que estamos viendo ahora en pantalla. El pico inicial de cantidad de personas sin luz, el inicial, así comenzaba todo, sucedió alrededor de las 11 de la noche, con casi 40.000 usuarios sin luz. Pero lo que pasa es que en ese momento se cae la página del ENRE, del Ente Regulador de la Energía Eléctrica, así que a partir de ahí quedamos un poco a ciegas, no sabíamos cuántos usuarios estaban sin luz, en dónde, de qué manera, qué pasó. Recién a las 3:30 de la mañana, 3:40 de la mañana, vuelve a estar online la página del ENRE, y ahí detectamos que había casi 1 millón de casas, 1 millón de usuarios sin energía eléctrica en el área metropolitana. Principalmente ocasionado esto por la falla de la subestación Bosques de la empresa Edesur. Al toque, ya sobre las 4 de la mañana, ese pico de casi 1 millón de usuarios, 920.000 usuarios sin luz, baja a 250.000 usuarios sin luz. Para las 5 de la mañana ya estaba en 40.000, y más o menos a esa hora Edesur informó que el 96% de los clientes afectados ya estaba con suministro. Los lugares más afectados: Almagro, por supuesto, siempre a la cabeza, Alejandro Korn, Florencio Varela, Avellaneda, Parque Patricios. Acá en el equipo yo me quedé sin luz durante la madrugada, pero al ratito volvió. Garba, ¿vos?
Yo me quedé sin luz cerca de las 12 de la noche y volvió, te puedo decir, porque estaba despierto a las 3:40 de la mañana.
Mira, literal 3:40, cuando vuelve la página del ENRE, también te volvió la luz. Chicos, ustedes, Balma, ¿vos te quedaste sin luz? No. ¿Dónde estás vos?
Parque Chas.
Mira, qué suerte, estuviste bien. ¿Qué, es zona de Nores o no?
Sí.
Claro.
No, y en función de esto que decís apocalíptico, vos abrías la ventana porque de repente empezaba la estructura de los edificios estaba muy caliente, y al poco tiempo se iba el efecto del aire acondicionado en el domicilio. Cuando abrías la ventana para ver, era todo un manto negro afuera, porque no veías una luz de alguna, ni siquiera el vecino ese que te da bronca y decís, ¿por qué, hijo de puta, vos tenés luz? No había nadie con luz en la zona.
A lo sumo pasaba un auto, pero encima era una noche oscura, así que no se veía nada. Paz, vos estuviste sin luz.
Yo en Villa Crespo, sin luz, al menos desde las 10 de la noche hasta que vine para acá.
Ah, seguís sin luz. Sí. Bueno, estamos complicados, estamos complicados. A ver qué dice el Enre a esta hora. Vamos a ver si más o menos, bueno, cómo viene la mano. Hay que monitorear eso siempre. Sí, el pico es clarísimo. Mira, si los chicos, si Cami y Carlos en YouTube lo quieren mostrar en la página del Enre, ahí donde cliqueas en el gráfico, en realidad en el gráfico de evolución de cortes, el pico de la caída de esta subestación Bosques y cómo se quedan 920.000 usuarios sin luz es clarísimo, pero ahora está cada vez más bajito. A esta hora Edesur tiene 11.000 usuarios sin energía eléctrica, 11.900, y Edenor tiene 514, así que bueno, esperemos que a Paz le restituyan rápido, por favor. Ahí lo que estamos viendo en pantalla para los que nos ven en YouTube es el mapa de los cortes, pero si cliquean en el otro botoncito, el que está al lado de del acceso al mapa, que dice gráfico de cantidad de usuarios sin suministro, bueno, el pico de la cantidad de usuarios sin luz es realmente muy pronunciado, muy elevado, crece de 0 a 1000, o sea, no hay ni siquiera progresividad en la caída de usuarios con energía eléctrica, y después baja igual de ahí está, mira, crece exponencialmente y baja abruptamente. Esto es entre la medianoche y las 4 de la mañana. Esa pancita que se ve ahí, ese rectángulo que se ve ahí, es 1 millón de domicilios, personas, no sé cómo se calcula, pero 1 millón de domicilios de usuarios sin energía eléctrica durante la madrugada. Esperemos que se siga normalizando y que no suceda tan a menudo, pero bueno, está difícil con el panorama que les contaba al principio. Por supuesto que en este contexto hay que hablar de que las tarifas de la luz crecieron muy por encima de la inflación en lo que va del gobierno de Javier Milei. Entre diciembre del 23 y octubre del 25, esto es un relevamiento de la consultora de Economía y Energía, el precio de la luz aumentó 344% versus un 171% de inflación, y además se vienen nuevos aumentos y se viene un cambio probablemente definitivo en el esquema de subsidios, porque hoy el nivel de ingresos más alto ya está cubriendo el costo pleno de generación de la energía eléctrica e incluso está cubriendo un costo superior al costo económico de la energía, pero los rangos salariales o de ingresos medios y los rangos bajos todavía están recibiendo subsidios. El gobierno ya avisó que a partir del 1 de enero cambia ese esquema. Veremos, todavía no lo ha publicado con detalle, pero también está previsto que para enero haya una suba de alrededor del 2.5% en las tarifas de energía eléctrica. Así que además de estar sin luz tantas horas en momentos de altísima temperatura, bueno, vamos a tener que pagar más por la energía eléctrica. Una situación que por supuesto genera muchísimo malestar, muchísima bronca, pero que así está la cosa. Los que saben, esto lo he hablado en innumerable cantidad de veces con Nicolás Gandini, que es un periodista especializado en energía, es columnista de esta radio en Pasaron Cosas, es, creo yo, la persona o una de las dos personas que más saben del sector en la República Argentina, y claramente lo que ha faltado en los últimos 20 años es la inversión de Edesur, sobre todo de Edesur, para que no le sucedan estas cosas, porque cuando lo que aparece es esta falla en una subestación o se prende fuego una línea o se cae lo que fuera, lo que sucede en realidad es que no hubo inversión ahí, son materiales que están viejos, que a la menor suba de temperatura se prenden fuego porque están dañados, están deteriorados. Bueno, eso es responsabilidad de Edesur. En algún momento durante el gobierno de Alberto Fernández se llegó a agitar la posibilidad de quitarle la concesión. Esto nunca sucedió. Edesur, que está en manos de una empresa italiana, la italiana Enel, y que bueno, al día de hoy sigue generando este tipo de problemas. En la Argentina no es que falta energía eléctrica, no hay un problema con la generación de energía eléctrica, el problema es con el transporte. Edesur es una transportista de energía eléctrica, y bueno, así estamos desde hace varios años ya, y aparentemente nada cambiará en el corto plazo. Ayer cuando nos íbamos del de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, comenzó una conferencia de prensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que sigue siendo en los hechos el vocero del gobierno de Javier Milei, con un anuncio realmente muy provocador, respecto de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. Vamos a escuchar cómo lo anunciaba Manuel Adorni.
La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. ANDI se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente.
Bueno, ahí está el anuncio del jefe de gabinete, que también dijo que no se van a cortar pensiones por discapacidad.
Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo.
Por supuesto que esto puso en alerta automática a todas las organizaciones y las familias que trabajan y que conviven con personas con discapacidad, porque después del asedio y el ataque permanente que primero generó el gobierno con el desfinanciamiento de la ayuda, de la asistencia para las personas con discapacidad, la negativa a cumplir la ley de emergencia en discapacidad, el veto presidencial, la negativa segunda a cumplirla cuando el Congreso ya había insistido en la ley, la negativa a cumplir la ley cuando la justicia, el Poder Judicial, el juez federal de Campana le dijo al gobierno, tenés que cumplir esta ley. El intento de derogar la emergencia en discapacidad en el presupuesto 2026. Bueno, después de que las familias y las organizaciones hayan logrado luchar contra todo esto y tengan vigente una ley que dice que el gobierno tiene que aplicar fondos, los fondos que prevé la ley para las personas con discapacidad, bueno, después de todo eso, un 30 de diciembre aparece la disolución de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, para traspasar sus funciones y, voy a decir, sobre todo su caja, que es una caja millonaria, es una caja que implica el pago de medicamentos de alto costo, el pago de tratamientos de alto costo. Es una caja para nada desdeñable, que de hecho, cuando empieza la investigación por los sobreprecios, por la sobrefacturación en la Agencia Nacional de Discapacidad, una de las primeras cosas que aparecen son estos chats de un grupo de WhatsApp que se había creado con personas mirando de qué manera se podían quedar con esa caja. Miguel Calvete a la cabeza, diciendo, ¿a quién podemos poner en la ANDIS? Hay que hablar con Karina. Bueno, eso significa que es una caja muy codiciada, la de la ANDIS. Terminó en ese cargo Diego Españolo, hoy siendo investigado por la sobrefacturación en connivencia en un esquema totalmente corrupto con los laboratorios que le presupuestaban a la Agencia Nacional de Discapacidad medicamentos 3, 4, 5 veces más caros que lo que en realidad son, y ese sobreprecio iba a este esquema de coimas que se hizo muy famoso y muy popular a partir de los audios de Españolo contando que el 3% de ese esquema de sobreprecios, que llegaba al 8%, pero el 3% iba para Karina Milei. Bueno, insisto con esto, no solo pasan las funciones, sino también y sobre todo la caja al Ministerio de Salud de la Nación, y hay mucha preocupación en las familias y en las organizaciones que trabajan con la discapacidad, no solamente por la decisión y no solamente porque es un gobierno que ha desfinanciado el sistema y que claramente está atacando constantemente al sistema, sino también porque pasar a un esquema o retroceder a un esquema en el que la discapacidad solo es vista como un tema de salud, evita o impide una mirada mucho más integral que habla de la posibilidad y en la que el Estado venía trabajando con sus falencias, con demoras, pero que venía trabajando a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, de mirar de una manera integral la necesidad de favorecer o facilitar o garantizar, ahí está la palabra, garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a todos los derechos que tienen, no solamente el derecho a la salud, también el derecho al trabajo, también el derecho a la inclusión, también el derecho a el voto, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al placer. Bueno, todo esto estaba contemplado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad con distintos mecanismos, no solamente con las pensiones por discapacidad o con los certificados de discapacidad, sino también con muchos mecanismos que ahora habrá que ver de qué manera los lleva adelante el Ministerio de Salud, porque también va a aparecer todo eso mucho más diluido en una estructura más grande. Bueno, este gobierno no da ninguna pista de que esto pueda llegar a ser mejor para las personas con discapacidad. Yo creo que esto va a ser peor. Me parece que me avalan los últimos 2 años de la gestión de Javier Milei en temas de discapacidad, y que esto también da un argumento totalmente creíble y totalmente serio para el alarma y la alerta que mantienen hoy las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan con ellos. Escuchamos recién a Dorni que decía, esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Bueno, la verdad, Dorni, te desmiente tu propio presupuesto 2026. O sea, el presupuesto 26 que el gobierno mandó al Congreso y que el Congreso aprobó habla de que van a caer las pensiones por discapacidad en la República Argentina. Según el propio presupuesto, 1.025.000 pensiones durante este año que está terminando, y prevén que en el 26 va a haber 100.000 pensiones menos. Entonces, ¿cómo es? No significa que se van a recortar, pero de repente aparecen 100.000 pensiones menos previstas. Incluso el presupuesto prevé un presupuesto, valga la redundancia, prevé gastos asignados para la Agencia Nacional de Discapacidad que estaban recortados en un 27% contra 2023 y en un 7,3% contra el año vigente, o sea, totalmente dañado, pero bueno, fondos asignados al fin que 3 días después de sancionar el presupuesto dicen, no, ¿sabes qué? La Agencia Nacional de Discapacidad no existe más. Todo es demencial. O sea, ¿para qué tenían presupuesto asignado en el presupuesto 2026 si 3 días después van a decidir que la Agencia Nacional de Discapacidad no exista más? Así estamos, gente, en este contexto estamos. Habló también Manuel Adorni de las universidades nacionales y del recorte presupuestario, de la eliminación de el horizonte de la inversión educativa del 6% del PBI. Dijo esto.
La amenaza de cierre de universidades, de privatización de universidades y de no sé cuánta pavada más que han dicho, siempre nos parecieron cuestiones delirantes. A los hechos me remito, digamos, no hay una sola universidad que haya ni dejado de funcionar, ni dejado de dictar clases, ni que haya cumplido con sus cronogramas, más allá de tomas y de paros que hemos conocido a través de estos 2 años. Por lo tanto, la verdad es que no puedo tomar una declaración de que las universidades van a dejar de funcionar, porque eso no va a pasar. Las universidades no están en riesgo, no van a estar en riesgo nunca, y siempre vamos a defender a las universidades porque es lo que corresponde, aparte, y porque es nuestra filosofía.
Bueno, como decía recién, el cambio climático ya lo estamos viviendo, el de financiamiento educativo ya lo estamos viviendo, y son situaciones progresivas. Manuel Adorni dice, no va a cerrar ninguna universidad, no se va a privatizar ninguna universidad. Bueno, no sé, dentro de 2 años vemos. La verdad es que hoy el sistema universitario se sostiene solamente porque los docentes universitarios, me incluyo, yo doy clases en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, los docentes universitarios aceptamos que nos retiren del bolsillo, que nos saquen del bolsillo más de un tercio de nuestro salario. Fin. Solamente por eso se sostiene el sistema universitario. Muchos han dejado de dar clases, por supuesto, porque ya los salarios eran bajos, con más del el 30% de recorte. A muchos se les hace inviable incluso simplemente ir a dar clases, porque aumentó el transporte, aumentó la nafta, aumentaron los peajes. Pero solamente porque los docentes siguen estando en las aulas aceptando ganar un tercio menos de lo que ganaban hace 2 años es que continúan las clases siendo dadas. Veremos qué pasa este año. Siempre hay una tensión lógica y natural entre las ganas de reclamar por el manoteo del salario y las ganas de garantizar el derecho a la educación de millones de chicos, chicas, jóvenes, adultos que van a las universidades nacionales todos los años. Y bueno, viene primando ese deseo, ese interés, esa postura política de garantizar el derecho a la educación, pero insisto, sobre las espaldas de los y las docentes universitarios. Habló también ayer con Reinaldo Sietecase, acá en la inmensa minoría, Omar Maturano, dirigente sindical de la Fraternidad, sobre la posibilidad de un paro en la línea Mitre que conecta el conurbano norte con la ciudad de Buenos Aires, a partir de la decisión del gobierno nacional de suspender los servicios de trenes a Córdoba y a Tucumán. Dijo Maturano lo siguiente:
yo ya le di el plazo de que si en el ferrocarril Mitre no puede andar un tren de pasajeros de larga distancia, tampoco puede andar uno de corta distancia. Así que bueno, vamos a esperar. La semana que viene no andarán más los trenes de pasajeros en el ferrocarril Mitre. Ya se lo dije ayer a la Secretaría de Transporte. Y bueno, después cumpliremos la promesa, no va a andar ni de pasajeros ni de carga. Y bueno, iremos a la pelea, que no queremos entrar en esa pelea porque nos va a pasar como en el 90, 45 días de paro, ramal que para, ramal que cierra, y quedamos de 10.000 conductores de trenes, 2.000, y con menos trenes.
Es un anuncio apocalíptico, como decía antes respecto de las imágenes que se ven de los cortes de luz en el área metropolitana. La verdad es que el horizonte que aparece dibujado con todo lo que estamos contando respecto de las medidas del gobierno y de las no decisiones en algunos otros casos para paliar algunos efectos del cambio climático, el panorama es muy complicado. Le voy a dar 3 minutos a Walter Garbarino para que me complete este panorama informativo, porque vamos a hablar en minutos nada más con Nico Gandini sobre la situación de los cortes de luz en el área metropolitana. Pero si 3 minutos no alcanzan, te prometo que después de la nota con Nico retomamos el panorama informativo. Pero contame, Walter.
Pero tomo lo que vos planteabas sobre el cambio climático, porque Corrientes sigue bajo el agua y continúan las alertas por tormentas. En el norte del país sigue el alerta amarilla por tormentas, con una provincia de Corrientes que está afectada por las inundaciones, sobre todo en la región de San Luis del Palmar, que sigue bajo el agua. El desborde del riachuelo hizo que haya, creo que más de 1.000 personas por estas horas se evacuadas y autoevacuadas. El agua supera el 1.20 m en algunas de las casas, porque el río llegó a pasar los 5 metros de altura, y lo que estiman es que una vez que esto pase, que para el viernes podría haber un pronóstico más alentador, hasta el viernes va a seguir lloviendo en la provincia de Corrientes, las familias podrían volver a sus casas recién hacia fines de febrero o de marzo. En relación también con las tormentas, están buscando a una mujer que fue arrastrada por un zanjón en Mendoza. Es una mujer de 50 años que estaba en situación de calle, que estaba tratando de pasar las altas temperaturas en el Sanjón de los Ciruelos durante lo que terminaron siendo tormentas este martes. Fue arrastrada esta mujer por las intensas lluvias de la alta montaña que provocaron que haya aumento en los arroyos y en los cauces, y la están buscando por estas horas en Mendoza, pero también vinculado por el aumento del cauce de los ríos.
Tremendo.
Por las lluvias que hubo ahí. Y te cuento dos cosas vinculadas a las temperaturas extremas. Así como nosotros acabamos de estar con 40 grados hoy, en Nueva York, la semana pasada, en Navidad, estuvieron con temperaturas cercanas a los 20 grados. Una semana después, ahora que están recibiendo el año nuevo, están con la mayor nevada en 4 años.
Claro, en una semana, increíble, 20 grados a la mayor nevada en 4 años.
Lo que dicen los especialistas es esto que vos planteás, que esto coincide con el efecto del calentamiento global, porque la circulación atmosférica hace que se vuelva más frecuente el cambio brusco en la temperatura, y que en el hemisferio norte el contraste es más fuerte, porque acá en el hemisferio sur el océano atenúa un poco que estas olas de calor tan extremas. Pero no solamente en Nueva York, en Finlandia, la tierra de Papá Noel, vio durante la Navidad temperaturas cercanas a los 20 grados.
Mamita.
Cuando las medias para el mes de diciembre oscilan entre menos 1 y 4 grados.
Tremendo. Cago de calor, Papá Noel.
Y vemos también reflejado hoy en La Nación dos cosas que marcan estos extremos de temperatura. Uno lo contabas vos, la temperatura del mar superó el promedio histórico en la costa. El agua en Mar del Plata, por ejemplo, estuvo en 22 grados, algo que no se ve habitualmente. Vos te metías al agua y tenías un agua que era medio cristalina y que además tenía casi la temperatura del mar de Brasil, que para los que estaban recién entrando en la temporada, decís que bueno, que está
fantástico,
esto.
Fantástico, chicos, pero no aguanta.
Te marca que no es lo típico para esta época del año. Y además, en La Pampa se quemó el equivalente a 4 ciudades de Buenos Aires y no están logrando controlar los incendios de los montes, también producto de las altas temperaturas, producto del cambio climático.
Tremendo. Volvemos en un ratito con el panorama informativo de Walter Garbarino, pero ahora sí, vamos a conversar con Nico Gandini.
Ernesto Tenenbaum.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
Periodista especializado en energía, director de Conojournal, columnista de esta radio y la persona con la que yo dije hoy cuando me levanté y vi el panorama desolador en el área metropolitana, hay que hablar, Nicolás Gandini, amigo de esta casa. Además, Nico, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Noe, ¿cómo andás?
Bien.
No es complicado, ¿no? Para vos, me imagino, así que no fue... como vecina del sur, digamos.
Ya conté que te llamé la semana pasada y que prácticamente me diste el pésame. No fue tan grave esta noche, ¿sabés? O por lo menos no me enteré, dormí, qué sé yo. Pero cuando vi las imágenes, apocalíptico todo. ¿Qué fue lo que pasó?
Lo que pasa es que la verdad que el impacto de la falla afectó a un montón de usuarios. O sea, más de un millón de usuarios es... un 40% de toda la red de usuarios de Sur. Claro. Sur tiene 2,5 millones de usuarios, si tenés un millón afectados es una banda, y las imágenes con esas bocas de lobo, todo oscuro, la verdad que había por todos lados, sobre todo en todo el corredor que va desde la Capital Federal hacia la zona sur, yendo para Avellaneda, Berazategui y demás. La falla donde se produjo en la subestación Bosques es una de las principales subestaciones transformadoras de Sur, está ubicada en Florencio Varela, y lo que pasó, ¿no?, es que hay un interruptor, es algo técnico, digamos, pero hay un interruptor de las barras de esa subestación que falló y produjo de manera automática que se descalce o que se restrinja la energía de toda la estación por un periodo de tiempo. Y eso esa es una de las peores fallas que puedes tener en una subestación eléctrica, porque te afecta todo el funcionamiento de la planta y tenés que ir restableciendo la energía por etapas, que de Sur informó que en 4 horas había restablecido todo el servicio. Por eso hay gente que no se enteró, aunque efectivamente si vos estabas durmiendo con el aire acondicionado, el aire se te apagó y te enteraste, digamos. Pero bueno, esa fue la falla puntual que tuviste ayer. Es una falla grave, digamos, o sea, porque te afectó un montón de gente y no tuviste sistema, no tuviste capacidad para atajar ese problema. O sea, una vez que te salió la estación transformadora, la subestación transformadora, tuviste que cortar carga a toda esa masa enorme de usuarios porque no hay forma de abastecerlo de otra manera. Esa es la realidad.
¿Y por qué se cae la página del ENRE también?
Porque el sistema es precario en todo sentido. Es sentido en el suministro de energía eléctrica, y es precario también cuando se carga demasiada energía. O sea, el sistema del ENRE está preparado para informar fallas normales, digamos. Ahora, cuando vos tenés una estampida de un millón de usuarios, el ENRE se cae el sistema operativo, digamos. Claro. O sea, más allá de la visión conspiranoica de que, bueno, políticamente se toma la decisión de dejar de informar, porque a mí cuando pregunto con los técnicos es, no se puede procesar tanta información y se bloquea el sistema, es así, digamos. O sea, no, más allá de que evidentemente ahí hay una intervención política que alguien pueda decir, bueno, no sé, en algún momento ocultemos o visibilicemos más la información, ha pasado montones de veces. Ayer, en el caso de ayer, me parece que tiene que ver con el afluente de datos de que en un momento era tanta la información que había que no se podía procesar ni mostrar, digamos.
Y yo decía hace un ratito que todo esto tiene que ver con la falta de inversión de Edesur, pero te lo quiero preguntar a vos, que sos el que sabe.
Sí, hay me parece que es muy notorio ver hoy las dos grandes distribuidoras del área metropolitana de Buenos Aires, que es Edenor y Edesur, que las dos tienen las mismas tarifas y las dos tienen, obviamente que los territorios son distintas y lo que se ha construido en cada territorio es distinto. O sea, el sur tiene ese corredor el ruido de fondo, está justo mi hija dando vuelta.
No,
pero
se escucha, no pasa nada.
Cuando vos tenés el corredor sur de la ciudad de Buenos Aires que se proyecta hacia el conurbano, esa zona es muy complicada porque se construyeron muchos edificios sin gas natural, o sea, se hizo poca inversión a lo largo de los años. Lo que pasa es que cuando vos mirás los indicadores de frecuencia y de duración de los cortes de Edenor y de Sur, hoy hay una diferencia muy significativa que solamente la podés explicar por la menor falta de inversión, y sobre todo, no me pongo que no es menor, es la calidad de la gerencia de la conducción de Edesur. Ahí está el problema. O sea, no es solamente la cantidad de plata que vos invertís, que también hay algo sustancial, sino que es cuál es tu capacidad operativa para poder correr, para poder gestionar una red en un momento de alta exigencia como el que tuviste en estos días de alto calor, digamos. Y ahí me parece que Edesur, que es una compañía que tiene un accionista, que es Enel, que está en Italia, que no es un activo estratégico para Enel, Edesur, más allá de que Giorgia Meloni se saque fotos con Javier Milei y demás, y esa relación en lo político fluya o no fluya, no es un activo estratégico para Edesur, para Enel, que es una compañía gigante a nivel global, Edesur. Entonces, la toma de decisiones es mucho más compleja. O sea, y la capacidad de que lo que esté pasando en el conurbano, en el servicio eléctrico, hace una toma de decisiones o haya una plena conciencia de decir, bueno, ¿qué hacemos para solucionar este tema? Bueno, me parece que es menor. Ahí el gobierno va a tener que hacer algo. O sea, en ese plano, el gobierno, el Estado, hace años que esta situación está. Edesur intenta corregirlo, es cierto, ayer informó bien, me parece que es la primera vez que, más allá de que antes Edesur también tenía un área de comunicación y se informaba, por lo menos ahora a las 7 de la mañana llegó un comunicado, a las 6 de la mañana un comunicado preciso con qué había pasado, cuándo se cortó, cuándo intentaron restablecer el servicio, perfecto, pero la realidad es que tienen un camino por delante de mejora en la calidad del servicio que tiene que ver no solamente con la inversión, sino con también armar los equipos y tomar el liderazgo que tienen que tomar. O sea, lo sabe todo el mundo. O sea, no es que estamos diciendo algo que es jugado y nada. Vos preguntás en el ente de regulador de electricidad, en el ENRE, y te van a decir lo mismo. O sea, te van a decir, vos comparás la cantidad de cables de media tensión fuera de servicio entre Edenor y Edesur, y la diferencia es grande. O sea, hay un problema de management ahí. O sea, tremendo. Te diría el gobierno.
Tremendo. Escúchame, durante el gobierno de Alberto Fernández se barajó, o al menos se agitó públicamente, la posibilidad de quitarle la concesión a Enel, a Edesur. Nunca avanzó eso. ¿Qué se puede hacer?
No es viable, ¿no? Eso porque la posición de... No es viable en el sentido de que la posición de debilidad la tiene la Argentina, la tiene el Estado, la tenemos nosotros. O sea, porque el que primero incumple el contrato de concesión de Edesur es el Estado argentino, somos nosotros. Entonces,
con el congelamiento de tarifas.
Congelando tarifas, atrasando tarifas. Entonces, si vos estatizás la compañía, hasta quizás le haces un favor porque le estás comprando a Edesur o a Enel, en todo caso, una victoria en un juicio en un tribunal internacional. O sea, te demandan el CIADI y vos vas a perder. Claro. Porque el que realmente incumple el contrato, después obviamente la Argentina se puede defender y va a poder probar sus argumentos y sostener su posición, pero arranca de una posición muy endeble, digamos. Entonces, no tengo claro cuál es la solución. Sí que debería tener, que debería ser un tema que se gestione desde otro lugar y desde otra altura en lo político.
O sea, sí, Milei, Meloni, fin.
Debería haber una intervención en ese plano. O sea, y si no, en el plano ministerial, y si no, en el plano que tenga que realmente alguien haga una gestión del tema desde otro lugar, decir, che, bueno, ¿qué hacemos para mejorar esta situación? Pues vos mirás los números de Denor y los mejoró un montón, ¿eh? O sea, yo realmente era escéptico. Hace 2 años, vos mirabas 3 años los números de Denor y de Sur, y eran distintos, pero no tanto. Hoy hay bastante diferencia entre los indicadores de calidad de la cantidad de cortes y la duración de los cortes, sobre todo. La duración de los cortes es lo que te marca cuán bueno es tu equipo para resolver los problemas. O sea, claro. Y vos pensás en mover una empresa como Denor, de Sur, que tienen 2.000, 3.000 personas. Ayer me decía una fuente de Denor, me decía, yo tengo el ejército chino preparado esta semana para atajar cualquier quilombo que pueda pasar, claro. Perdón que lo diga así. El ejército chino es que no todas las cuadrillas de las distribuidoras, subcontratistas y demás tienen que estar alineados para que si hay un problema hay un teléfono y todo un equipo responde. Y ahora, si vos tenés que alguien da una instrucción, esa instrucción se queda en un nivel 2, no pasa a nivel 3, y llegás tarde, bueno, dentro de toda esta situación de ayer fue grave en el sentido que afectó a muchísima gente, pero que en 4 horas está
sí,
controlada.
No tan larga, no tan larga, porque podría haber durado 24 horas.
No, sin duda. O sea, esto a los 4 horas, y esto hay que decirlo también, Edesur había resuelto el problema y no debería proyectarse porque es un problema en un interruptor que ya se solucionó y no debería afectar el funcionamiento de esa subestación o del sistema en general. Y hoy la demanda de energía está proyectada un poco más baja que ayer porque la gente sigue saliendo a Buenos Aires. Y entonces eso de alguna forma quizás afloja. Pero por otro lado, ves la temperatura y ves otros 40 grados en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, claro. No podés descontar que pase nada, digamos.
En algún momento, en los últimos meses, corregime, pero me parece que se habló de que Enel quería vender Edesur. ¿Estoy recordando bien?
No, sí. A ver, en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, Enel había encarado abiertamente un proceso de venta de Edesur.
Okay.
Un proceso que le había dado un mandato a un banco para que busque interesados en comprar, y había interesados en comprar ese. Lo que pasa es que ese proceso se diluye a partir del entendimiento político entre el triunfo de Milei, que genera un cambio de expectativas de mercado y demás, entonces eso de alguna manera trastoca el proceso de venta, y después, por otro lado, la cuestión de el entendimiento entre Javier Milei y Giorgia Meloni. De hecho, una de las primeras, a las pocas semanas de asumido Javier Milei, se reúne en el VIP del aeroparque Jorge Newbery con el número 1 de Enel, que viene especialmente para esa reunión, y Javier Milei le pide que suspenda ese proceso y que se quede en Argentina, que ahora las situaciones van a ser distintas y que iban a tener tarifas para poder invertir. Y eso es real. La verdad que hoy en día, tanto Edenor como Edesur tienen una situación de ingreso por tarifas que le permiten llevar adelante un plan de inversión. Lo que pasa es que el punto de arranque de Edesur es mucho más endeble que el de Edenor, y van a tener que invertir bastante y mejorar sobre todo la calidad operativa del equipo, digamos, la organización de la compañía. Eso es lo que es tan endeble. No es tanto un tema de inversión, seguro, pero fundamentalmente de organización hacia adentro de la compañía.
Ahora, lo que pienso también es que con las tarifas anteriores, Edenor hizo toda la corrección que hizo, Edesur no la hizo, ¿y por qué la haría ahora?
Y esa es una buena pregunta. O sea, la realidad es que está cada vez más expuesto, en el sentido de que Edenor mejoró los niveles de calidad y Edesur está atrás. Antes era más parejo, hoy se nota muy claro que hay un problema de gestión en la compañía.
Claro.
Y entonces eso, por eso te digo que se está cristalizando, está quedando muy en evidencia que alguien tiene que ponerse a gestionar este tema desde otro, con otro foco, digamos. O sea, porque el ENRE ya lo vi, incluso en el ENRE, durante la gestión de Javier Milei, le ha notificado, le ha intimado montones de veces a Edesur. Hubo varios situaciones conflictivas entre el ENRE diciéndole a Edesur, che, tenés que mejorar la calidad de tu gestión. Me acuerdo en la antesala del invierno de 2025, de este invierno,
sí.
Un montón de notas del ENRE a Edesur diciéndole, che, tenés tanta cantidad de cables de media tensión fuera de servicio, es un problema, no estás preparado para sostener un pico, o sea, tenés que mejorar esto, tenés que mejorar lo otro. Y bueno, no está esa interlocución que vos decís, bueno, che, acá hay dos actores, cada uno defendiendo lo suyo, pero tratando de mejorar un poco la calidad del sistema. Entonces, hay que ver si el gobierno sabe que hay un problema ahí. O sea, sí. Lo sabe la Secretaría de Energía, lo sabe el ENRE, lo sabe, desconozco si lo sabe el Ministerio de Economía o de Presidencia, pero que el área energética del gobierno sabe que ahí tiene que mejorar, lo sabe. O sea, no. Y Edesur entiendo que también sabe que ya no tiene mucha excusa, porque tiene tarifas por 5 años, hicieron una revisión quinquenal tarifaria, digamos, o sea que vos ya no tenés excusa para no invertir. Vos decís, che, pero si ya me pediste tarifas por 5 años, me presentaste un plan de inversión, te lo autoricé, te di tarifas para que vos tengas plata para invertirlo, bueno, llévalo adelante. Hay que ver. También es cierto que esto es una falla puntual, o sea, hay que medir un poco la película. Esto, digo, puede pasar, o sea, en un momento de mucha demanda, y no, imagínate que esta situación de esta ola de mucho calor en Buenos Aires, agradezcamos que pasa la última semana de diciembre, sí, porque te pasa la semana anterior y tenés 2.000, 3.000 megas más de demanda, y esa es otra situación, otro tipo de disputa, digamos, claro, de complejidad. Claro. O sea, acá, pensá que tenés 40 grados de temperatura en Buenos Aires y estás 3.000 megas abajo del récord de demanda histórico. O sea, si esto te pasa el 15 de diciembre, vos tenés 31.000 megas de demanda, el récord es 30.500, está en ese orden de magnitud, digamos. Entonces, pero bueno, esa es un poco la situación estructural.
Tremendo. Yo cuando digo que Nicolás Gandini es top 2, top 3 personas que más saben del tema en la Argentina, no miento, y a las pruebas me remito. Muchísimas gracias, Nico, que pases una muy linda noche, que tengas un feliz comienzo del 2026. Te quiero mucho, seguimos hablando, un beso enorme.
Gracias, Noé, un abrazo grande y muy feliz bendición para todos. Chao. Abrazo grande.
Chao. Bueno, ahí está, ¿eh? Falta management en el sur. Tienen tarifas para invertir, falta que lo hagan, alguien tiene que empujar ahí.
5 minutos nos separan de las 9 de la mañana en todo el país. A esta hora estamos con 32 grados de temperatura en Buenos Aires. Hoy la máxima, ya te lo dijimos, llega hasta los 37, se anticipa mucho calor por delante. Lo que estás escuchando es La Bersuit. Esto se llama Murguita del Sur.
4 ebrios se lo llevan al ropero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para el mar.
Baila, baila, boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te atropa, que te aplasta, no lo usas para matar?
No lo usas para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, lo quieres acariciar. No hay. Oficinas alistando predadores, en la radio incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras armas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar.
No se animan ni a cantar.
Después, alucina quien planea, un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar.
Llevan al roquero, se lo llevan para siempre. 4 ebrios
en el hoyero.